presenta a continuación el siguiente programa especial.
Poesía sin castigo. Este programa es un viaje por la literatura, las palabras que quedan en el pensar de cada persona que está escuchando en estos momentos lo que ahora se está diciendo. La luz, la magia, el infinito eclipse del soñar, despertar, luna, vida, amor, sol, arco iris, esperanza, ilusión, asombro filosófico en el devenir de cada instante, miradas entre lo implícito y lo tácito, automóviles, casas, líneas férreas, pueblo, ciudad, mediante la catarsis que caracteriza este espacio, memoria, tiempo, lugar, in situ, el día a día del sentir, pensar, arte de la existencia. Ahora, nuevamente el asombro, son del corazón, arte. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en el programa Poesía sin Castigo. Mi nombre es Milixa Martínez y los invito a compartir escritos, música y conversación con lo más hermoso que existe, la vida. Buenas tardes, ¿cierto? Quisiera presentar a nuestro invitado especial, el señor Aníbal Escárate Caquín, quien es profesor de educación básica, escritor y poeta emergente de la zona. Buenas tardes, Caquín.
Buenas tardes, Mili.
Bueno, primero, ¿cierto? Me gustaría que te presentaras tú mismo en el programa.
Soy Aníbal Escárate, más conocido como Caquín, por todos los amigos de Placilla y algunos de San Antonio. Soy profesor de educación básica, trabajo en la Escuela España de San Antonio y ahí soy feliz trabajando con los chiquillos y haciendo lo que me gusta en realidad.
Ya. Bueno, Aníbal, para partir me gustaría que primero fuéramos con la canción, ¿cierto? Y de ahí comenzáramos con la entrevista. La primera canción, ¿cierto?, que me parece que a Aníbal le gustaría programar sería Leandro de
Chinoy.
Ahí va.
Solar, donde se despiden los barcos, la calle la cruzo con zancos, los muros son para rayar, que nacimos para quemar, el verde que crece en los bancos, que todos tenemos un árbol, habiendo de un punto penal, que todo portón es un arco, que el mundo se debe patear. Girando entre el negro y el blanco, meando en una catedral, cuidaba su mate con casco de las patadas del corral. Su padre le llamó Leandro, ¿a dónde será que te vas? Me voy donde pueda soñar con una carrera de galgos. Puso su mano casi por el borde, buscó la manga de dijo la risa en el llanto se esconde como campana de cualquier lugar que a cada
Queridos amigos, estamos nuevamente en nuestro programa Poesía sin Castigo y para continuar me gustaría leer un pequeño extracto del libro El futuro ha llegado, una mirada humanista de José Luis Acevedo. José Luis Acevedo es un escritor humanista, ¿cierto? Él estuvo viviendo en Italia y realmente estuvo en Florencia, donde estuvo participando de bastantes movimientos sociales y políticos. Ya, así que vamos a leer un poquito acá lo que él ha escrito en este extracto. Todo humanismo, por tanto, o se funda en una metafísica o se hace el mismo fundamento de una. La metafísica reduce al ente a simple presencia, lo toma solo en su dimensión temporal del presente y no en su dimensión verdaderamente humana de porvenir de futuro. La esencia del hombre para él es ahora su existencia, entendida como su estar en el translucir del ser. Para él, el hombre está mucho más cercano al ser, entendido como trascendens, que la otra especie vive. La primera expresión de tal cercanía es el lenguaje, y es a partir de esta cercanía y no a partir de la animalidad que debe ser pensada su esencia. Un reacercamiento al ser olvidado es la única vía posible que hace salir al hombre de la situación de extrañeza en que se encuentra. En este reacercamiento es el destino de Occidente. Tampoco Occidente debe ser pensado regionalmente, en su distinción de Oriente, ni simplemente como Europa, sino desde el punto de vista histórico mundial en su cercanía al origen primero. Llamo existencia del hombre, dice, a su translucir del ser. Bueno, con eso quería comenzar, ¿cierto? Que realmente estamos en una sociedad occidental y que a veces tenemos como una fusión oriental-occidental, pero queriendo un poco más a lo occidental. Y ahí me gustaría que empezáramos un poco a conversar, porque tus poemas, ¿cierto?, tienen mucha consistencia local y todo lo que tiene que ver con el ser, con la existencia que sucede acá en el día a día.
Claro. Últimamente la mayoría de los escritos que he hecho han estado ligados a la descripción de lugares.
Ya.
Tanto Placilla, San Antonio, algunos poemas en Santiago, otros en Valpo, en Viña, o algún otro viaje que me haya pegado a lo largo de mi vida que recuerde y que me llegue en un momento, un buen momento, y que lo sienta pleno para escribir, lo hago. O pensamientos que salen de repente, críticas sociales, poemas de amor, poemas de alegría, poemas de tristeza, de todo un poco.
Ya. ¿Te parece si vamos con un poema?
Vale. Este poema se llama Los perros en mi tierra.
Ya.
Los perros en mi tierra no tienen fronteras ni uñas encarnadas. Usan su labial sin asco alguno. Usan la calle sin asco alguno. Mean y cagan sus camas y los demás pisamos mierda. Ladran para escabullirse, ahí, frenados, en su pelaje sucio, en sus patas buenas y viejas, entre la esquina sin esperanza con la que sube para bajar. Las mismas pulgas comparten huesos y pedazos de carne robados, mausoleos de madera desteñidos, abusados y acomodados por las manos útiles del sol que brillan en sus ojos desesperanzados. Existen mientras deambulan para dejar de existir, para hacer su cordura algo de humo, poca lengua afuera pero sedientos, moviendo la cola como si fueran felices. ¿Lo crees?
Me parece interesante. Ahí está la pregunta, ¿lo crees?
¿Lo crees? ¿Hay perros en la calle que tengan, que sean felices?
No lo sé, puede ser, ¿eh? Puede ser porque ellos de hecho están libres,
claro.
Pero también sufren.
Claro.
También hay sufrimiento por el mismo hecho de estar en la calle y ser renegados de una sociedad.
Claro.
¿Puede ser o no?
Dentro de un sistema medio enfermo,
sí.
O completamente enfermo, no medio.
Claro. Igual eso se puede asociar con las personas también, ¿eh?
Claro.
En cierto sentido.
Hay una descripción hacia las personas más que hacia los perros.
Claro.
Dentro de la poesía que hago. No me fijo, más en la persona. Bueno, soy un poco harto, sociable. Y me gusta conversar con la gente. Y bajo conversaciones se van soltando, vamos compartiendo y va a ir escuchando cosas que a veces a ti también te pasan, sentirte solo, sentirte triste, sentirte contento, sentirte alegre. Ver el lugar donde vives, conocer la historia de las personas es algo bonito. Y algo también bonito también expresarlo y que puedas dar tu punto de vista a través de la poesía, que en mi caso es mi forma de expresar cosas que siento o cosas que veo y cosas que a veces quiero callar, pero lo digo poéticamente dentro de un texto.
O sea, igual de repente como las personas que escriben, lo personal también sucede como aquí mismo, ¿cierto? El programa es una catarsis, o sea, se genera toda una explosión de sentimientos que fulminan en algo que uno dice, pucha, algo está pasando en mí, algo pasa afuera que repercute en mí y que trae a otra cosa dentro de un lápiz, un papel o dentro de las mismas teclas del computador y aparece algo ahí en la pantalla, aparece algo en el papel que uno ni siquiera se imagina. Y claro. Está un sentimiento, está una imagen como tu escrito, una imagen que refleja algo que está ahí y que no todas las personas se dan cuenta. Algo que se aparece, algo que se manifiesta.
Y algo a veces donde caminamos todos los días y no los vemos.
Claro.
Sobre todo las descripciones de los lugares, a veces todos dicen San Antonio, fome, San Antonio aquí, San Antonio allá. Pero ¿quién hace algo por cambiar eso? Pocas personas.
Sí.
Poco hacemos cosas que a lo mejor lo mínimo para poder ser felices dentro de la tierra en que estamos, o poco hacen para que otros sean felices dentro de la tierra que están. Al final, la mayoría de los jóvenes o la mayoría de la gente termina odiando San Antonio como un lugar desesperanzado. Y no es así. Es cosa de buscar un poco más. Y ayudar a buscar también.
Claro, por ejemplo, en tu caso, en tu trabajo diario con los niños, cuéntanos un poquito cómo es eso, a ver.
Entretenido.
¿Te
Me aprendo
gusta?
Todos los días con ellos.
Ya.
Me gusta harto.
Me gusta.
Y aparte me gusta que hacerlos pensar, que piensen, que sientan, que escriban. Le hago lenguaje al segundo ciclo de básica. Un saludo a los chiquillos, si es que alguno está escuchando. Y a los colegas también, por si acaso. Y es divertido, por ejemplo, hay días que no escribimos, pero leemos. Hay días que no leemos, escribimos solamente. Y hay días en que, a pesar de pasar contenido y todo, te vas acercando cada vez más a cada persona, a cada individuo, a cada ser humano que está dentro de un aula. Que se produce una relación súper estrecha, donde hay confianza, que a veces también ellos están en proceso de aprendizaje, igual que nosotros, se sobrepasa, pero sigue existiendo la confianza. Se va criando esa confianza, se va puliendo, se va trabajando, se va dando esa confianza. Y al fin y al cabo, como profesor, a veces muchos critican que conocemos más allá de lo que los niños piensan, y es importante conocerlo también, porque así ellos van desarrollando sus capacidades.
Claro, es como un guiar.
Claro,
un guiar.
Orientar.
Sí. Ejemplo de la vieja escuela, la nueva escuela, una cosa así.
Claro.
La creación.
El paso.
Un paso. Muy bien. ¿Otro poema? ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, otra cosita por ahí.
Esto está dedicado a los amigos de Placilla.
Ya, escuchemos.
Se llama Jugar de local.
Ya.
Para orientar un poco, estas eran las pichangas que teníamos cuando chico. Yo vivo justo atrás, por el costado de una cancha. Entonces la pasada de mi casa hacia la cancha, ahí mismo abrimos una lata o nos saltamos cuando chico una pared, una pandereta o pasábamos por un muro. Daba lo mismo, la cuestión es que entrábamos a jugar a la pelota y sobre todo los domingos en la mañana. Y los domingos en la mañana eran los típicos días en que, como todos trabajadores, como todas las personas, la mayoría de las personas, los sábados, noche de festejo, noche de celebración o noche de junta con los amigos. Entonces a veces habían algunos que amanecían con una cañita de repente y se nos poníamos a jugar a la pelota ya siendo jóvenes y siendo niños también, jugábamos más todavía. Y este poema va dedicado para ellos. De hecho, nombro a un par de amigos acá.
¿Ya?
Dentro del poema, con sus apodos o diminutivos de nombre. El poema se llama Jugar de local. Una pelota hizo las zapatillas viejas. El ring era simple. Dos arcos con redes cortadas, cruzadas de norte a sur, con piedrecillas y besos de cemento. Ambos desgastados, alegres al de ver pantalones rotos y rodillas sangrando. Recuerdo el silbido de los cabros, la pelota vieja de no más de una semana, el salto del portón, la pisadera óptima para mi peso, los combos contra equipos rivales, los yuppies, los abrazos. Y empezaba de nuevo como si nada pasara, como si fuéramos chicos grandes. Recuerdo el gran señor pidiendo carnet, el gol del burro de mitad de cancha, de la volada de penales que ataja el cedo, del pique infernal a Rayonil, cuyas micro eran camiones de basura acomodados a la buena voluntad y el respeto que nos enseñaron a tener, como amigos y hermanos, el valor agregado que pulsa vivo en el barrio.
Realmente ahí se ve, ¿cierto?, el cariño.
El cariño.
Los niños, ¿cierto?, el juego.
La amistad.
La amistad.
La amistad que nace. De hecho, el burro ahora está en Santiago, el CEO está acá en San Antonio, hacen sus trabajos, su vida, cada uno, y siempre tenemos tiempo para conversar, sí, y saber de qué hacemos de la vida. Con la mayoría de los que están implícitamente en este poema, con la mayoría tenemos contacto, que siguen acá y seguimos siendo amigos del barrio. No queremos perder esa vida de barrio, que algunas veces se pierde, aunque no queramos.
Cosas que pasan, ¿eh? Igual se nota que tienes como bien arraigadas tus raíces acá y, por ejemplo, todo lo que se puede pensar, ¿cierto? Como el lugar, la misma identidad local.
Claro.
Como el lugar.
El jugar de local.
El jugar, o sea, la parte lúdica.
Claro.
La parte lúdica. Ya, a ver, me gustaría leer algo cortito, ya que escribí hace algún tiempo, que es de mi libro Nostalgia, es cortito en realidad. Dice, más acá, la naturaleza, la bicicleta de los niños, los baldes de las niñas, las familias, allá abajo, caídas están, las aves de la Atlántida, en que vive bajo el mar, los días transcurren, él se ha esfumado, cual fantasma, cual imaginación en su mente, ser aristotélico neoplatónico, irreal.
Bueno, cortito. Directo.
Cortito. Así que, ¿otra canción?
¿Otra canción?
Parece. ¿Con qué canción iríamos ahora? ¿Con la de superhéroes o no?
La de los mal estado.
Mal estado, vamos con mal estado, entonces.
Primero.
Ya, mal estado, ¿qué canción?
El flight te lo hizo bolsa.
Ya, el flight te lo hizo bolsa de mal estado. Vamos con mal estado.
Te hizo ganador. Las batallas comenzaron sin ningún.
queridos amigos que en estos momentos están escuchando Radio Galáctica, les quisiera comentar que volvemos al programa Poesía sin Castigo y nos pueden escuchar en www.radiogalactica.cl y en el dial 107.1 FM desde Pelancura hasta Isla Negra, ya, pasando por Cartagena, El Tabo, por todos esos lugares de la costa, litoral de los poetas. Así que continuamos con nuestro invitado especial, ¿cierto? Aníbal Escárate, Caquín, ya, y me gustaría que fuéramos un poquito a comentar lo que él está haciendo como poeta actualmente, las personas con las que está trabajando, si está trabajando con algún grupo de poetas, algún grupo de personas que estén dentro de las artes, de la literatura.
Sí, hace unos meses atrás se presentó una oportunidad para hacer un libro y decidí conversar con un grupo de amigos que nos fuimos juntando con más gente. Al principio empezamos 3, ahora somos 7.
Ya.
Y sobre temática, el libro, y armar un libro con una temática definida, que era la porfía de ser ciudad. Primero empezó como Puerto Rojo, como una descripción hacia San Antonio. Pero después cada uno fue dando su punto de vista y cada uno fue trabajando en su escrito y lo fuimos leyendo y ha sido un trabajo bastante bonito, entretenido. Y ha resultado bastante bien. De hecho, un saludo para ellos, para Ramón Valenzuela.
Ya.
Para el Pato, el Miguel Mota, Guillermo Ardiazoni, el Héctor González, el Víctor Muga. Que es el grupo que nos juntamos siempre todos los días martes. Y otros días que han variado. También hemos hecho una especie de diálogo ciudadano donde nosotros presentábamos nuestras poesías y vamos recolectando los puntos de vista de otras personas a ver de qué sienten acerca de la ciudad. Por ejemplo, reunimos donde el Checo,
eso en el bar preguntar.
En Pedro Mon.
¿Ya?
Hicimos una junta el 21 de mayo y llegó harta gente, más de lo que teníamos presupuestado nosotros desde un principio. Por ser día feriado y por caer en, entre comillas, día de semana, que era día jueves, fue ese 21 de mayo. Y salió una conversación bastante, bastante bonita. Algo que queremos volver a repetir y ojalá se pueda lo antes posible.
Tuve el placer de estar ahí, sí, realmente fue un encuentro muy hermoso. Debo reconocer que fue un encuentro muy hermoso. Muchas personas dedicadas al arte, como tú dices, una gran conversación sobre la ciudad.
Y no fue solo al arte, sino que fueron personas de cualquier oficio, claro, que escribían o hacían su música, sí, o simplemente vivían acá. Cada uno era libre en su opinión.
Claro, realmente fue lindo porque todos habían distintas opiniones, jóvenes de 15, 17 años, personas de 40, 45.
Y más.
Y más. Entonces, y más. Entre medio, otras edades, una diversidad cultural, ¿cierto? Estuvo muy hermoso eso.
Estuvo bonito.
Un encuentro. ¿Y van a hacer otro encuentro? ¿Han pensado en otro encuentro?
Hemos conversado sobre hacer otro encuentro y queremos hacerlo, pero aún no hemos definido fecha.
Ya.
Yo creo que el lugar será donde mismo, donde el Checo, que siempre facilita el local y su espacio para poder desarrollar este tipo de actividades ciudadanas.
Claro. Bueno, ahí después cuando ustedes tengan algo, ¿cierto?
Obvio.
Avisa.
Invitados todos.
Sí, usted nos avisa y nosotros aquí comunicamos a las personas para que puedan asistir al Checo en San Antonio, ¿cierto? Detrás de carrera, para que estén,
sí,
ahí compartiendo.
Ahí les damos la fecha, la hora, todo.
Exactamente. Bueno, continuamos con un poema o con algún escrito. Me parece que tú trajiste algún escrito, un extracto.
Traje un poema de Charles Bukowski.
Ya, escuchemos.
O de Jan Chinaski, como quieran.
Ya.
Dice, sé amable. Siempre nos piden que entendamos el punto de vista de los otros, sin importar si es anticuado, necio, asqueroso. A uno le piden que entienda amablemente todos los errores de los otros, sus vidas desperdiciadas, sobre todo si son de edad avanzada. pero su edad es lo único en lo que nos fijamos. Han envejecido, mal, porque han vivido sin haber negado a ver. ¿Que no es culpa suya? ¿Culpa de quién? ¿Mía? Se me pide que oculte mi opinión ante ellos por miedo a su miedo. La edad no es un crimen, pero la vergüenza de una vida deliberadamente desperdiciada, entre tantas vidas deliberadamente desperdiciadas, sí lo es.
Oye, pero...
Hueso.
El hueso.
Sí.
Habla de la vida,
de la vida misma.
De la vida.
Y muchas veces las personas, sobre todo jóvenes, nos callamos por el respeto, que hay veces que personas que no lo merecen. Y ahí y se llega al punto de vista del choque. El choque de sus opiniones con el de los nuestros. Con la nuestra, con la. Y eso es bastante. A veces fomenta mucho el miedo. De callar. Este poema va directamente a no callar.
Aníbal, ¿tú crees que somos una sociedad de miedo, del temor en estos momentos, que la juventud está viviendo el temor?
Ahora no, ahora yo creo que está despertando.
Ya.
Las generaciones anteriores yo creo que estaban con el miedo, por lo mismo la dictadura. Y un recuerdo que no se va a olvidar y que no se debe olvidar para no volver a repetir nuevamente lo mismo. Pero la generación de ahora está más prendida, está más encendida. El mismo uso de las redes sociales, el Facebook, el Twitter... Condoro que se mande, no cagada que se mande algún político, se sabe automáticamente y lo tratan, lo siguen ocultando y siguen fomentando. Ahora ya no es miedo, siguen fomentando el odio. Desperdiciar a veces incluso hasta la democracia o negarla. Para mi juicio, la democracia no existe.
Eso te iba a decir, democracia no, tampoco existía.
No.
Solamente el término.
El término de
democratos. No, realmente no existe.
No,
jamás ha existido, porque si nos ponemos a pensar y analizar en qué momento ha existido, en qué pueblo, en qué ciudad, en qué lugar, en qué polis ha existido la democracia, y a mi parecer no ha existido en ninguna.
¿O en algún momento existió?
¿En qué momento? A ver, ya, yo me gustó, esto me gustó. A ver, ¿cuándo?
En una conversación con un colega,
¿ya?
Una persona mayor, que un buen amigo también. Llegamos a una conclusión de que nosotros los jóvenes ya no creíamos en la democracia porque simplemente no hemos vivido con un político correctamente correcto.
Ya.
Correctamente correcto.
¿Sí?
Y él me decía que él igual iba a defender la democracia a muerte. Claro, y hicimos una línea de tiempo. Y desde la edad que, desde el año en que nació él, él tuvo a su juicio dos políticos que fueron pilares en su formación.
¿Ya?
Que fue Allende.
Ah, sí.
Y fue Frei Montalva.
Ya.
Siguiendo con el paso del tiempo, nos situamos en la época en que yo nací, que fue en el 87, al final, casi al final de la dictadura. Y empezamos a analizar qué político tenemos nosotros jóvenes como para seguir ideal o como para copiar su ideal. Ninguno. Hasta el momento Boric puede ser. Que el único que no calle.
Claro. Bueno, pero me gustaría volver al tema de Allende, ¿ah? ¿Sabes por qué digo que no existe democracia? Porque eso no era democracia, era algo mucho mejor y más utópico.
El sueño. El sueño hecho realidad.
Por eso no era una democracia, era algo que tenía mucha más variedad que el de lo que mucha más. Porque la democracia es algo más lineal. En cambio, lo que se gestó en ese tiempo fue el florecimiento de la educación, porque había otro tipo de educación.
Claro.
Una educación que fue reivindicada con la dictadura. Una educación que fue por la constitución política fue totalmente tergiversada. Ahí aparecieron, por ejemplo, la privatización, ¿cierto? Todas esas cosas que hoy en día tenemos.
Claro.
La constitución.
Y mientras no se cambie ese recuerdito de la dictadura, Chile nunca va a cambiar. No creo que cambie, va a costar demasiado que cambie. Sí. Es una gran crítica a la educación de hoy en día. Nosotros estamos tomando todos los otros países que han fallado y los volvemos a plantear acá. Se habla de Finlandia, de la mejor educación, pero si copiamos el modelo finlandés, lo copiamos acá en Chile, no resultará.
Mira, me gustaría leer algo y de ahí tú vas con otra cosa.
Vale.
¿Te parece? Ya. Con los pies en la tierra, retraídos. ¿Quién se ha apartado? En el siglo pasado, un hermano dijo, no importa dónde estemos, lo importante es que si compartimos el mismo pensamiento, nos coordinaremos en el mismo principio, el mismo pensar, el actuar. Ya, y esto me inspiré, ¿cierto?, en la revista Verde de Fidel Castro, que llegó hace algún tiempo y llegó a mis manos y me inspiré en eso, que realmente fue cuando Fidel estuvo preso. Y leer esa revista para mí fue emocionante porque llegó a mis manos y fue algo maravilloso. Igual la hice correr, me pasó a otra persona. Pero la leí y me marcó realmente esa revista.
¿Te gustó?
Me gustó. Sí, mucho. Ya, pues vamos con...
Vamos con otro poema. Este se llama Papeles Blancos.
Ya.
Dejemos los papeles en blanco marfil, en la soledad obsoleta de un ancla sin lancha. Entre más papeles, tan blancos como la nieve. Repartámoslos en el suelo del colegio, en la parada del bus a la llegada del tiempo. Entreguémoslos tan blancos como las damas, cuyas manos deberán dejar su color y sus besos su aroma natural. Los ladridos de los perros se pegarán sobre él y la mirada concreta de la sabiduría. Mira que sus caminos son arduos y los caminos son menos difíciles cuando no piensas. Ahora, poetas, dejemos los papeles en blanco de vez en cuando. Cuando el miedo suba a tu cabeza, las plegarias sean coartadas por los dioses y los triunfos de la visca sean derrota, mientras el viento susurra a tus oídos una suave melodía, una canción de cuna.
La tabla rasa, la tabla en blanco, la canción de cuna. Me acordé de una película que vi hace tiempo y se llamaba Canción de Cuna, una película rusa.
Yeah.
Y... era una película hermosa, que era una niña que se había perdido, se la habían raptado y se la habían llevado a, me parece que a Alemania, y ella solo hablaba alemán. Y llegó a su casa, la llevaron de vuelta, la familia era una familia adinerada, la llevaron de vuelta y no entendía nada de lo que la mamá le decía, entonces no quería quedarse con la mamá. Solo con los padres que a la quien se la habían vendido.
¿Ya?
Y es tan hermosa porque ahí está su tabula rasa, porque desde pequeña la mamá le cantaba. Y mientras la mamá le cantaba, ella se quedaba dormida. Entonces esta niña se desmayó porque la mamá tanto que quería quedarse con ella, entonces la niña no quería y se desmayó. Y ahí la mamá le empezó a cantar. Le empezó a cantar. Y ella le dijo, mamá, en ruso. Y ahí se abrazaron, fue muy emotivo. Y ahí se genera todo el pensamiento de la canción de cuna.
El recuerdo.
El recuerdo. La meme, así como la
el tabla. Lazo.
El lazo.
La unión.
Exactamente.
Es vital esa unión. Muy, muy vital. Sobre todo bueno, para formar una buena sociedad. La familia.
Sí.
La familia es muy vital. Yo creo que hay cosas que, por lo menos, a mí me tienen agarrado acá en Placilla o en San Antonio, en mi familia.
Eso lo que te atrapa.
Es lo que me atrapa, mi familia.
Increíble, uno siempre tiene algo que lo atrapa en un lugar.
Claro. Y también el mismo hecho, por mi familia, pretendo mejorar el lugar donde que habitamos, la ciudad que habitamos. Y las personas que están alrededor de nosotros, o sea, conocerlas.
Sí, en realidad son bastantes temas los que tenemos, ¿ah?
Claro.
¿Te parece que vamos con una canción? Ah, viene otro poema.
Un poemita cortito.
Ya, un poema cortito, sí.
Que se llama Atardecer.
Ya.
Dice, hoy veo una melodía en el cielo, un reflejo extraño que recuerda a viejas postales con cartas dobladas y arrugadas, condenadas a la horca. Como el sol en este mismo instante, asesinado medio a medio por el horizonte y este puñado de letras.
Realmente dice, ¿cierto? Por el horizonte. ¿Qué pasa con Oriente y Occidente? Ahí está la respuesta del primer texto. ¿Qué pasa con Oriente y Occidente? Horizonte.
El horizonte.
Ahora vamos con la canción.
Superhéroes del ritmo, ¿no?
Sí, Superhéroes del ritmo, canción.
Te sacaré y te sacaré.
Y te sacaré. Vamos con Superhéroes del ritmo y te sacaré.
el retiro va quedando y por la viuda bien. Si te sacaré a caminar por Cristo Rey, el retiro va quedando y por la viuda bien.
Queridos amigos, continuamos en Poesía sin Castigo con nuestro invitado especial, Aníbal Escárate Caquín, en www.radiogaláctica.cl 107.1 FM. Así que estamos con Aníbal. Aníbal, hemos conversado hartos temas, ¿cierto? Hartas cosas, y me gustaría que nos leyeras algún poema en el cual se viera la localidad. Aquí se, es como bien, bien, bien. La Yo sé que tienes algo por ahí. Algo hay por ahí.
Sí, hay algo. De hecho, este es uno de los poemas del poemario del Puerto Rojo, que al principio se llamaba, era así.
Ah, o sea, esto es algo, es como algo inédito.
Claro.
Sí. El adelanto. Este es el adelanto, me parece bien. Oye, qué bueno que estén ustedes juntándose, ¿cierto? Y haciendo todas estas cosas para poder gestionar un libro. Cosa que no es fácil.
Claro. Y el apoyo también. Bueno, las lucas salieron de la MUNI, así que ya se agradece también.
Claro, de cultura.
Claro. Y ahora vamos a leer un poema que se llama Puerto Rojo.
Puerto Rojo, ahí va.
Dice: roja es la mirada alucinada del niño que baja por la cuadra, cuya función ocular asimila su gran borde costero a lo que verá toda su vida, imaginando, en la inocencia, un desembarco inesperado, con peces de exóticos bailes, acomodando sus escamas a un lánguido y sobreextasiado movimiento terrestre, vaivenes que dependen del día, el ánimo y los misterios de la luna, abalanzando los trofeos de los antiguos astilleros. Desde la salida del sol a la escondida de la luna, un sapeo del equilibrado forastero rosáceo y el incienso sobrecogido en la punta del vender parado de paseo. Rojo es el paso del transeúnte monótono y la caricia vociferante de una lista de amores de calle. El mirador de ensueño tinteados por detectives de película y uno que otro edificio que se van agregando cómodamente sobre el sillón del 21 de mayo. Sindicato de perros y gatos que su vista sigue de pie enrojecidamente.
Me imaginé todos los pasajes que estaban ahí. No sé si todo, no sé, porque jamás nadie ve todo, pero me imaginé muchos de los pasajes que estaban descritos ahí. Me gustó mucho. Por ejemplo, la parte donde se habla de los astilleros, porque acá ha sido un lugar de muchos astilleros, también donde se habla del paseo del incienso. El incienso, dije el paseo, y apareció el paseo.
Apareció después, el vender ahí de Giuseppe.
Claro, exactamente. Después el mirador, y se me imaginó el mirador, también, por ejemplo, el antiguo mirador y el actual mirador de San Antonio. Está la magia por una parte, la otra magia por otra parte, que a lo mejor ahora es el talud, ¿cierto?
Claro.
Antes era el mirador. Y cómo ha ido el paso del tiempo, también colocando otros edificios, aparece un edificio que otro, queda a lo mejor una casa que ya no está, un área verde que ya no está, que aparece otra cosa. Son como movimientos de la ciudad, de esta ciudad.
El movimiento de la ciudad en sí.
Sí.
El avance que ellos creen.
Claro.
Claro. Este poema empieza, bueno, con la mirada roja, en la mirada alucinada del niño que baja por la cuadra. La bajada por la cuadra era la caminata que nosotros nos pegamos por Placilla, por ejemplo, cuando bajamos por la Quinta, por la calle Gregorio Mira.
Sí.
De la clínica hacia arriba. Nosotros íbamos bajando y mirábamos el mar siempre. Y en los atardeceres se veía súper bonito. Pusieron el mol y cagó. Es algo, no sé. Y después, claro, la salida del sol, la escondida de la luna, la gente que llega, a los forasteros que llegan y se van, los que veían a la gente caminando en el paseo, los amores, está todo. Es la mirada que se queda, es como roja. Que no se asocia a ningún color político, por favor.
Ahora, mira, a propósito del color político, me gustaría leer algo del lenguaje que también escribí y corresponde a la confusión del lenguaje. Ahí tiene un poquito que ver también con lo político, pero de una forma más espiritual. Ya, un espíritu, así como una, algo políticamente espiritual, hablando de uno mismo, así como una fuerza. Bueno, escúchenlo.
Vale.
Ya. El lenguaje ha de ser confuso y poco claro. Irreal. Estremecimientos mágicos. ¿Cuántas veces sentir? Momentos infinitos. ¿Cuántas veces soñar con el sol que atraviesa lo imaginario sin el olvido? ¿Cuántas veces, por favor, cuántas veces, posible respuesta, coincidir en lo que se ha de decir?
¿Cuántas veces se ha de decir? ¿Cuántas veces se puede coincidir?
Esa es la pregunta, o sea, cuando uno escribe, ¿cuántas veces se puede coincidir? O sea, ¿cuántas veces?
Claro. Tengo un poema acá sobre un cocimiento.
Ya.
¿Cómo hace un cocimiento como se merece? Dice: así empieza la cosa. La cebolla se puso hueona y se fue de tajo en la tabla por longi, por llorona. Se va a la caldera con un ajo sicón, una de sal y dos de orégano, pa' que le pique. Igual la zanahoria se agiló, hizo tira al pimentón. Hay que puro repasarle pa' que no queden huellas que no. Los dos a la olla, como buena pareja, calienta el motel. Ya medio caldeado el asunto, castigamos a los pollos con su corto, de pasá al chancho ahí, uso literal y denotativo. Hasta que se bronceen, así, listo, más que listo, como cuiquita en el verano. Sobre la misma despellejamos las papas, dos y cuatro cortes papa, listo. Y de paso, aparece la tetera terrible caliente soltando todo su fluido entre la olla. Con los restos meta cuchara de palo, no se lo olvide, con el agua hasta las orejas. Ya moribundo el choro, que se envainó con la almeja, porque le debía camarones, aparece un picoroco. La jaiba se vuelve loca, tac, tac. Lanza las tenazas a la pelea. Los erizos se quemaron sus espinas para mostrarse por dentro, porque nadie los quería. Ahora sale la magia, llega la maravilla, el sonrisita de la cuadra, que la junta a todos, una ánfora con pálida, que se pasea con anillos por la palma. Consejo, no se agile o se va el tuto. El vino los junta a todos en la olla, hacen el amor lentito, se calientan, se hierven. Los mariscos hacen lo suyo, la media orgía de sabores. Y así, comas un cocimiento como merece.
Un buen cocimiento.
El buen cocimiento.
El buen cocimiento. Mira, me gustaría leer una cosa. Una que... A ver. Algo que escribí el otro día. Se llama Recuerdo. Hicieron que su corazón se volviera insensible, que su lengua saturara en su garganta, que el sol disminuya su poder en el viento, viento que fluye tras los abismos de los puentes, en la oscuridad del vacío, vacío en que la han dejado caer, vacío del cual ahora se levanta, vacío del espejismo del fantasma, oculto amanecer que vio soñando en la ilusión, día que va caminando, más allá de la magia, noche eterna, día eterno, momento incierto. Ella se levanta, reacciona, gotas de rocío lavan su cuerpo, viven, la abrazan, ella se abraza, da la mano al cielo, camina, diluvio, juega, sueña, en el corazón. Ya es de día, despierta, siente que no existe, solo vive el sinsentido. Se ha ido el diluvio, sale el sol, lengua desenredada, desatorada, marfil del cristal en el capullo de una hermosa mariposa, se transforma en un ave de múltiple evidencia que ve y que complica sin el cómplice de la naturaleza. No hay complicidad, hay cariño, hay vida, hay ilusión, magia del amor. Siente los cuatro árboles y las cuatro vertientes, hoy en su interior.
Bueno.
¿Me gustó?
Sí, está bueno, está bonito. ¿Se sienten? ¿Te sientes o no algo cuando leí algún poema? ¿Te gusta? ¿Te gusta leerte?
Me gusta leer, a ti también te gusta leer tus poemas, ¿no?
No mucho.
No sé si me gusta, que me gusta así como. Yo me emociono. Ah.
Te emociona. Lo sientes.
¿No? Sí. Lo siento. Me gusta. Bueno. Hartos temas, ¿ah?
¿Eh? Hartos temas. Hay hartos temas que tocan.
Sí. Hartos temas. Por ejemplo, una vez. Ya, a lo mejor esto es algo ilógico o chistoso, ¿eh? No sé qué va a parecer. A mí me gusta mucho jugar con aquí como en la poesía, la música, la literatura y también de repente con el juego, porque también tiene que tener esto una alegría, ¿cierto? Sería fome.
Ser lúdico.
Aquí va la pregunta, Aníbal. Aníbal
Coquín.
Aníbal Coquín, aquí va la pregunta, por favor. Las personas que nos están escuchando también háganse la pregunta, el ejercicio siguiente. Bueno, les voy a hacer el preámbulo primero. Un día estaba con una amiga en un lugar y pregunté a un joven, le dije, un joven amigo de mi primo, le dije, ¿y tú qué piensas de la existencia? Me miró, hizo una señalética a mi amiga con sus manos, insinuó que yo estaba loca. Así que esa pregunta les dejo a las personas que están escuchando. ¿Qué opinan de la existencia? Ahora la pregunta va para el querido invitado especial, Aníbal Escárate. Joaquín, ¿qué opinas sobre la existencia? Siempre pregunto, necesito que alguien me responda esa pregunta, por favor. Por favor, la existencia, sí, por favor.
La existencia, para mí la formamos nosotros. Nosotros yeah. formamos nuestra propia existencia. No creo en el destino, por ejemplo.
Yeah.
No veo que sea, ay, es culpa del destino, no. Nosotros formamos nuestra existencia, nosotros formamos nuestros caminos. Cada uno decide, cada uno existe como quiere. Ahora, si vaya a existir y no vaya a hacer nada,
sería un vegetal.
Sería un vegetal.
Claro.
Por eso también, hablando de vegetal, yo yeah. siempre le digo a mis amigos, más que nada, hueones, no maduran, crezcan. Las frutas maduran, se mueren. Nosotros no, el hombre, la mujer tiene que crecer para poder existir bien, para poder convivir, para poder formar una sociedad. No maduren, crezcan.
El hombre iguala, ¿eh? No solo la mujer, el hombre iguala.
Hombre y mujeres, seres humanos completos.
Ser humano.
Individuos.
El individuo. Sí, porque no nos pongamos aquí feminista ni machista, no, hay un equilibrio acá, ya vamos a empezar a.
Acá todos somos iguales.
Sí, todos iguales. Ya. Bueno, ¿algo de la igualdad? ¿Tiene por ahí algún poemita sobre algo de la igualdad?
No, pero justamente va con la existencia.
Ya,
¿por qué están aquí?
Ya, existencia.
Se llama Ustedes.
Ya.
Hombre, hembra, matriarca, macho descalzo. Soberbios genes que atemorizan la memoria, manteniendo viva la imagen inmaculada, germinada y fecundada por antiguos artilugios arquitectónicos, desde antes de ver la luz, desde antes de existir la oscuridad, de sentir el calor hogareño y el eterno otoñal. Ustedes, capaces de razonar y cagarla. Ustedes, sombras fuera de frecuencia y odas escasas. Ustedes, copilotos de pájaros silvestres entre pequeños templos. Ustedes, seres apodados con un gentilicio santo. La religiosidad impide conocerse a sí mismo. Ustedes, ¿por qué están aquí?
Ahí está la pregunta. Ahí está la respuesta a la existencia, gracias.
Ahí está la respuesta a la existencia.
Ahí está la respuesta. Qué bien, por fin sabes cuántos años pasaron.
¿Cuánto?
A ver, ¿cuántos años tenía? No voy a revelar mi edad. Pero así como unos 7 años.
7 años, haciendo la misma pregunta.
Sí, y nadie me la quería responder. Todos evitaban mi pregunta. Todo el mundo. Me contaban así como que estaba en otro mundo. Todo el mundo en otro mundo. No, de verdad, como que nadie me entendía la pregunta.
¿Por qué existimos? ¿O por qué existe la persona?
La pregunta por la existencia. ¿Qué opinan de la existencia? Y era una opinión, solamente era una opinión. ¿Qué opinan de la existencia? Y no nadie quería opinar de la existencia.
Muchas veces la gente no opina por el miedo, lo mismo que hablamos delante. El claro. miedo a opinar o a dar un punto de vista al esperar que está malo. No, al recibir el no. O al recibir como lo que tú recibiste, un gesto que te indica locura.
Claro.
Es el miedo, la generación, hay generaciones que partieron o que tienen el miedo aún. Ahora ya no tiene por qué existir ese miedo.
El temor.
El temor.
El temor.
Es un pequeño regalo de la dictadura ese, que quedó latente en los corazones de todos los chilenos. El mal regalo.
El mal regalo. En otras partes no es así.
Claro.
Hay más. Otras formas. Otras formas de ver la vida. Otras formas. A ver, me gustaría leer acá una parte de un proyecto que tengo que se llama Un paso de esta fase. ¿Ya? Dice, es justamente la de la existencia. Mira, y lo abrí. No, pero esto es maravilloso. Ya, a ver, abrí justo esta página y me apareció. Ya. Más que preguntándome por la existencia de la entidad de lo incierto, ahora, el ser de lo incorrecto, el sol de la verdad, cuestionable realidad, el yo que le acompaña día a día, el yo que le ve desde la magia del color de un arco iris translúcido, permanecer intacta frente al diluvio, impávida e inamovible del cariño, cariño de algo amado, de la espera, del siglo pasado, vivir tras las espaldas del reconocimiento, de la adolescencia, esperar bajo la permanencia, existencia, unicornio, sirena, deidades griegas con transparencia, entes de transportación a otra dimensión, dimensión del sueño, del eterno sueño de la vida, insistiendo, transformando el karma en dharma, replicando al interior del mismo arco iris. Se ha visto el siglo pasado nuevamente de ilusión y conocimiento. Hoy, adultos, conservando niñez, filosofía del asombro por la vida, y florece en el crepúsculo del recuerdo y nostálgico el ayer en el presente, en el mismo sueño del amanecer, en que después, día a día, se conoce el amor. Ahora, querer.
Bueno, bonito. Hay escritores que a mí me llaman bastante la atención, más allá de que sean doctos o no en la dentro de la literatura, pero hay uno que me gusta más, entre ellos Enrique Lin, Bukowski,
¿sí?,
y Benedetti.
Benedetti.
Benedetti. Benedetti tiene algo que me llama la atención en sus poesías.
¿Y anda algo ahí de Benedetti?
Hay algo acá de Benedetti.
Qué bien.
Se llama Cuando éramos niños.
Ya. Ya, vamos con el poema.
Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya les dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Mario Benedetti.
Mario Benedetti. Yo creo que esa sería la última frase cuando nos iríamos, y otra que me gustaría aquí dejar, de Blas Pascal, que a mí también me gusta mucho Blas Pascal. Querido Aníbal, usted se va con Benedetti y yo me voy con Pascal. ¿Le vale. parece? ¿Le parece? Ya. A ver, aquí me voy a ir con Pascal. Dice: qué difícil es proponer una cosa al juicio de otro sin corromper su juicio por la manera de proponérsela. Se dice: yo lo encuentro bello, lo hallo oscuro, u otra cosa análoga, se arrastra la imaginación a ese juicio, o lo irrita al contrario. Vale más no decir nada, y entonces se juzga solo lo que es decir, según lo que es entonces y según las circunstancias de que no es, y que hayan puesto allí, pero lo más, así más que uno, puesto nada allí, sino que el silencio no haga más también su efecto, según el giro y la interpretación que el que tenga humor de darle, o según que la conjetura de los movimientos y aire del semblante, del tono de la voz, según sea el fisionomista, filosofista, filosofía tan difícil es no desplazar en nada un juicio de su asiento natural, o más bien tan poco firme y estable es.
Bueno.
Pascal, Blas Pascal, los pensamientos de Blas Pascal. Estamos llegando al final de nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, me gustaría saber si quieres mandar algún saludo, alguien especial, por favor, es el momento.
Sí, hay amigos de acá de Placilla, que tengo, siento bastante afecto por ellos, una amistad bastante bonita de harto año. Cedo, Mireric, a Francisco, a Freddy, a Mauricio y a tantos otros, Miguel, Pablo, Cristóbal, Diego, que son acá todos vecinos, a mis colegas de la Escuela España que siempre me han apoyado, sobre todo en mis locuras medias raras que a veces me dan, y a mi grupo de amigos, a mi círculo más cercano, que son los compañeros del colegio, a Coqueneira, a Sebastián Ojeda, a Patricio Castañeda, a Matías Bustos, a Francisco González, a Juan Pablo Carrasco, entre otros. Si alguien falta, ya los poetas, los chiquillos, a Ramón, al Guillermo, a todos. Han sido un buen grupo de amigos que han estado apoyando durante este año el trabajo de la escritura.
¿No se le arranca a nadie?
No.
¿No?
No.
¿No? Ya, estamos bien entonces. Bueno, a ver, ¿a quién podría dar un saludo? Un saludo para todos mis amigos, ¿cierto? También para las personas que están escuchando, para mis amigos de la escuelita Libre Juan Aspe, ojalá que estén escuchando, a los chiquillos también. Bueno, y para mis colegas, amigos, ¿cierto? En fin. Para las personas, a todo el mundo, a todos los que escucharon el programa, y ahora, ¿cierto?, agradecer a Radio Galáctica por darnos este espacio, agradecer también a nuestro querido invitado especial, Aníbal Escárate, por acceder a estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Por entregar sus poemas, ¿cierto? Por entregar muchas cosas que se dejan en este programa, conversación, palabras. Y siempre digo, las palabras no se las lleva el viento, sino que quedan en el tiempo. ¿Ya? Esa es la frase. Así que agradecer a Alfredo también, ¿cierto? Que está siempre ahí apoyando en Radio Galáctica, aquí en todo lo que es el sonido. Presente Alfredo. Y bueno, estamos en www.radiogaláctica.cl, en el dial 107.1 FM desde Pelancura hasta Isla Negra. Así que buenas tardes, queridos amigos, se despide Poesía sin Castigo. Mi nombre es Milixa Martínez, que estén muy bien, hasta luego, nos vemos en otro capítulo.